Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos, como siempre, con vosotros de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, te saldrá una operadora y le puedes pedir que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si llamas a este, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás contarnos si después de este fin de semana de sol ya te huele el cuerpo entero a Semana Santa, si ya no te llegan las horas para que pasen estos 7 días de trabajo que quedan y estar en Semana Santa. Podrás contarnos si tienes algún plan para ella. Podrás contarnos si fuiste a la Semana del Cinema Galego que se celebró en los últimos días de la semana pasada. O podrás hacerle preguntas a nuestra invitada. Este programa es posible gracias a mucha gente que sostiene Quack FM como emisora. Y este programa es mucho más rico cuando está a mi lado. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Y es mucho más rico si está a nuestro lado Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Incluso sabroso, Pablo.
¿Sabroso?
Sí.
Claro que sí.
¿Verdad?
Gracias por estar en Café
gracias
con Gotas.
Gracias a ti, Pablo.
Hoy tenemos una invitada un ratito con nosotros, no tiene micrófono, pero también le mandamos un beso grande desde aquí y le agradecemos que esté con nosotros compartiendo este ratito de Quack FM. Un programa donde
entonces tenemos dos, porque dijiste que podían hacer preguntas a nuestra invitada,
es verdad,
pero esta otra que acabas de presentar no tiene micro, entonces tenemos dos invitadas.
Bueno, pues si surge alguna pregunta le pasamos un micro y rápidamente. Todos los programas tenemos una música de fondo a nuestras palabras, a veces más suave, a veces menos suave, y hoy hemos empezado muy a saco. Hoy hemos traído para tener de fondo música celta, ese The Celtic Heartbeat Collection, un recopilatorio, bueno, de los muchos que salieron hace unos 20, 25 años, que se abría con este Caracena de Bill Whelan que suena así de fuerte y así de bien. Tenemos una invitada con nosotros hoy que nos va a poner música en directo y estamos encantados de que eso sea así. Muy buenas tardes, Belén.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
No, gracias a vosotros.
Belén Tajes ya es invitada premium de Café con Gotas.
¿Cuántas ya?
Es la tercera, ¿verdad, Belén?
Yo creo, sí.
Igual ya hay que poner taza.
Yo creo que sí. A ver cuándo inventamos.
O reloj de marca, ¿no?
Eso, el azucarero premium de Café con Gotas y lo empezamos a entregar porque la gente que viene varios años, pues yo supongo que es porque la tratamos bien y porque a nosotros nos encanta que venga. Belén es una chica...
Y porque insistimos mucho, seguramente.
También es verdad. Es una chica encantadora. Además es una gran cantante, una gran compositora y estamos encantados de que venga, si puede ser, todos los años, pero tampoco queremos ser pesados. ¿Tu última visita cuándo fue, Belén? La vamos a buscar, a ver si la buscamos rápidamente.
Ahí está un sano, es igual.
Ahí el servicio de documentación.
Servicio de documentación, rápidamente, los teléfonos son magníficos para eso. ¡Junio del 22! ¡Dios
ostras,
mío! Ya
tres,
casi camino de los tres. Casi camino de los tres, pues nos parece que fue ayer. Afortunadamente, en todas esas visitas nos puso música en directo. La primera, vamos a ver si la tenemos, ¿cuándo fue? Sí, la primera, noviembre del 20. Bueno, muy
toma
ordenadito.
Ya.
20, 22, muy ordenadito. Cada dos años como mínimo hay que tenerla. Y además la conversación surgió ya en noviembre, porque en noviembre llegó el primer disco de Belén Tajes. ¿En todos los formatos?
No, en todos los formatos no, en todas las plataformas.
¿La plataforma?
Y en el formato físico decidimos hacer para, como el disco se llama Amar Omar, y está basado pues en las músicas que me rodean a mí, a mis influencias, y está, es un diálogo con el océano, ¿no? Y todo lo que significa para mí el mar. Pues queríamos que este formato físico tuviera una forma de ser que no fuera tóxica que con el océano. Entonces se hace con materiales reciclados, es un trampantojo, en realidad tiene forma de disco, pero no hay ningún disco dentro, es solo un proceso. O sea, está hecho con tela de lino antiguo, con un formato de fotografía que se llama cianotipia, que se revela con el sol, tela, cartón, todo materiales reciclados y reciclables. Así que hemos hecho solo 52 copias de este.
Toma ya.
Y ya se esfumaron.
¿Pero sí, hay sí. vinilo o CD o solo es esa carcasa?
Es esa carcasa que a la que tú arrimas tu teléfono y a un smartphone
y ya tienes la descarga.
Y ya automáticamente accedes al reproductor y a la descarga.
Vale.
Creo que quedan dos copias, ahora estoy pensando, en el bar Umaguma.
En el Museo de Pobo Galego.
No. En el Umaguma, en la Plaza de Azcárrega, en Coruña.
Qué bien. Pues nada, una versión totalmente de coleccionistas. Un disco sin disco.
Exacto. Pero es tener... un ecodisco. Yo le llamo ecodisco.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué te lanzaste a ese primer disco, a ese primer trabajo este noviembre?
Porque ya era hora. Ya tenía que ser y llevaba tiempo pensando mucho en eso, recopilando canciones, influencias y experiencias. Y este primer disco, bueno, llegó así un poco con mucha calma, porque estuvimos como un año entero haciendo la preproducción y cuidando el sonido que queríamos conseguir y buscando colaboraciones y sinergias. Y finalmente, bueno, en el plazo de un año, o sea, del 23 al 24, conseguimos hacerlo, grabarlo y editarlo. Y para mí es un sueño, la verdad, haber contado con tanta gente... Que nos ha brindado muchísimo cariño y el disco está gustando mucho, así que súper feliz. Y ya por fin pasar a la siguiente fase, que será otra cosa.
¿Quién te acompañó musicalmente?
Pues mira, tenemos varias colaboraciones en el disco. Tenemos una canción que se llama Fuego Eléctrico, que hice con una cantante canaria que se llama Marilia Monzón. Después hay un remix de un artista gallego que se llama Alex Silva, que vive en Estados Unidos, que es diseñador sonoro, hace música electrónica. Y luego está mi abuela también, que descubrimos unas grabaciones del año 1979 que le hicieron a ella y que se subieron al Museo do Pobo Galego y alguien me dijo, uy, mira, estas canciones hablan de tu pueblo, de tu zona. Y cuando las fui a escuchar, pues era mi abuela. Yo,
qué bueno.
Qué fuerte. Y mi abuela no se reconocía. Dice, no, yo canto mejor. Yo no, yo no soy esa. Y sí que era. Y entonces, bueno, cogí esas grabaciones y las manipulamos un poco, las limpiamos y las metimos también en el disco como parte de todas esas influencias musicales sonoras que me acompañan a mí. Y mi abuela, por supuesto, como es la persona que me enseñó a cantar, pues tenía más papeletas de aparecer en el
disco.
Qué
ilusión. Y aparecen los créditos, claro.
Sí.
Y va a salir igual en los créditos, seguramente.
Sí. Bueno, pero ahora sale como colaboradora vocal.
Sí, sí, sí. Ella cierra el disco, vamos.
¿Y cuál es esa zona?
Pues mira, la aldea donde nació ella y también mi padre se llama Arou, está en Camariñas.
Sí.
Hay otra aldea que es un poco más famosa que se llama Camelle, que está justo al lado. Uh-huh. Pero bueno, Arou también es más pequeñito que Camelle. Y tiene su riqueza musical y paisajística y natural. Entonces yo os invito a todas y a todos que si queréis este verano, pues pasaros por allí, que seguro que nos vemos. Hay unas rutas maravillosas para hacer por la costa, así que nada, nos
qué
vemos
bien,
por allí. Y unas playas
bien.
Preciosas, hombre, bandera azul.
Es un sitio magnífico. ¿Cuántas canciones hay en ese disco?
Hay nueve canciones.
Uh-huh.
Sí, sí.
Y en cuanto a instrumentos, ¿quién fue el principal, tu mano derecha, el que te...?
Bueno, hay mucha música vocal, ¿no? Porque yo soy cantante, entonces muchas cosas son puras voces. Y también hay otra canción, la primera que abre el disco, que la hice con más de 50 notas de voz que me mandaron gente que le gusta mi música. Y me grabaron notas de voz por WhatsApp y entonces con esa frase también fuimos armando otra canción que es la que abre el disco. Y
pero
luego
¿cantando o solo hablando?
Solo era un recitado.
Vale.
Entonces era la frase es Omar é un xeito de amar. Y todas estas 50 personas pues conforman y abren el disco, ¿no? Entonces era como una reflexión sobre esa unión con el océano que tenemos todos, cada una de nosotras que vivimos cerca del mar, pues tenemos una relación como muy íntima, ¿no? Uh-huh. Luego en este disco pues me ayudaron mi productor habitual, que se llama Nico Vieites, y luego también otro compañero que se llama Peter Cuñado, que también es un amor y lo ha dado todo para el disco, así que le estoy inmensamente agradecida también.
¿Las letras y los textos son todos tuyos?
Sí, sí, todos, menos las canciones que canta mi abuela, que son tradicionales.
Uh-huh. Sí. Entrevistamos por teléfono a Marilia Monzón hace unos meses.
¡Ah, que sí! ¡Ah, es encantadora!
Sí, porque visitó Galicia y bueno, me la ofreció un representante, digamos.
Sí, sí, es un encanto.
Y pudimos hablar con ella, maravillosa.
Sí. Y canta precioso.
Uh-huh. Sí. Una Valeria Castro, una
total, sí, es una voz súper linda, fina, brillante.
Qué grandes voces nos están llegando de Canarias, qué suerte.
Sí, sí, bueno, la verdad es que sí, que falta nos estaba haciendo, la verdad, que lleguen voces así, con esa energía, con esa fuerza, con esa luz. Uh-huh. Sí,
¿y quién encontró a quién?
¿Cómo?
¿Quién encontró a quién? ¿Cómo se lo pediste?
Pues mi novio toca habitualmente con ella cuando ella lleva el formato banda. Entonces, bueno, nos conocíamos eso de Madrid y de estar pues allí entre gallegos de Madrid y otros amigos míos que también colaboraron en el disco.
Todos los de fuera en Madrid son gallegos.
Efectivamente. En Madrid hay un grupo, están unos músicos que también son de Coruña, que es Adrián Seijas y Pablo Seijas. Y con ellos también trabajé en el disco, entonces a través de Adri pues conocí a Marilia y así bueno nos encontramos y le propuse colaborar así en un trocito muy pequeño de una canción y como es muy generosa pues nos dio toda esa luz suya.
Qué bien. ¿Y en cuanto a estudio de grabación?
Pues lo hemos grabado en Coruña, en Madrid. Y no sé si fuimos a otro lado, no me acuerdo. Y luego hay muchísimas grabaciones de campo, lo que se llama el diseño sonoro está basado mucho en la naturaleza, porque se llama Mar o Mar. Entonces hay muchos sonidos de la naturaleza que he grabado pues en Arou, en mi casa. Hay una de las canciones que hay como un fondo de pájaros que lo grabé el primer día de mayo del año pasado, ¿no? Que quería esa sensación de desde las 5 de la mañana con el micro ahí grabando y capturando ese amanecer y tal. Y me estaba olvidando que también hay otra colaboradora que se llama Rosalía Fernández Rial, que es una poetisa gallega, que también nos cedió un poema suyo y robotizamos mucho su voz como para mezclar un poco el mundo de las máquinas y la naturaleza y lo fuimos a grabar a Razo, a la playa de Razo, a Carballo. Uh-huh. Y esa canción también, o sea, ese tema también es como fundamental en el disco, sí, sí.
¿Qué tiene ese trocito de Arou que no tengan otros puntos de la costa gallega? ¿Qué te enamora a ti de Arou, aparte de ser la tuya?
Yo supongo que como pasé allí la infancia, ¿no? Mi primera infancia, bueno, mi segunda infancia, porque yo nací en Buenos Aires y me vine a los 6 años para Arou, ¿no? Entonces esa infancia en la que vas al cole y juegas y todo el pueblo es para ti y esa libertad yo creo que no la he vuelto a sentir nunca más. Entonces esa libertad de cuando eres niña y tienes todo ese terreno para ti, yo supongo que eso se grabó muy fuerte en mí y es como una añoranza perpetua, ¿no? De esa libertad de cuando eres niña y cuando tienes esa naturaleza tan salvaje a tu alrededor. Yo creo que esa fue la cosa que me une con Arou. Eso y el mar, claro, porque mi casa está enfrente de la casa de mi abuela, está enfrente de la playa, entonces esa sensación de despertarte y de hacer 4 pasitos y bajarte a la playa, dar un paseo y tal, eso yo creo que no hay cosa que la pague.
Qué bien. Mm. Y en la parte de fotos, de fotografía de para el disco y para las redes, que hemos visto fotografías muy bonitas, ¿quién te ha ayudado?
Pues me ha ayudado una chica que me encantaba su trabajo porque hacía cianotipias, que es esta forma de fotografía un poco más, no sé cómo llamarle, primigenia, y que, bueno, con una serie de productos, de químicos, la foto, o sea, se plasma la imagen y se revela a través de la luz del sol, ¿no? Del reposado en la luz del sol. Entonces esta imagen se fija. Y esta técnica yo no la conocía, entonces me enamoró lo que hacía Beatriz Sánchez Madruga, que es esta chica, y fue la que sacó las fotografías y que luego hizo el diseño de esta imagen para el disco, ¿no? Entonces, con esto de que la fotografía pues también tiene cierto tóxico y que queríamos que fuera un elemento totalmente ecológico el disco, pues hicimos este tipo de fotografías y en lugar de en papel o en cartón o tal, pues conseguimos unas sábanas de lino antiguo que había en estos armarios de abuela y las cortamos, las lavamos, las hicimos a formato disco y plasmamos una a una la imagen del disco en ella. Entonces, o sea, tener una fotografía impresa a su vez en una fibra como el lino, ¿no? Que es tan noble, tan, no sé, tiene mucha magia para mí. El lino siempre me pareció como un material de las fibras más fuertes, más, no sé, con más historia también en Galicia, ¿no? Pero y ahora más en desuso. Entonces queríamos que tuviera eso. Entonces Bea fue la que ideó todo un poco la imagen y las fotografías también. Sí,
qué maravilla, qué sí, maravilla. Sí. Hay dos cositas que ocurrieron en los días pasados que no nos dio tiempo en otros programas a comentar y no queremos dejar pasar por alto. El 21 de marzo, viernes, se celebró el Congreso Lo que de verdad importa. Tuve la suerte de ir, como en los últimos años, y fue, como siempre, una maravilla. Así que felicidades a los organizadores, felicidades a todos los adolescentes que fueron de múltiples colegios de Coruña, y gracias por la oportunidad de ir a este congreso. Y al día siguiente, sábado 22, pudimos disfrutar del esperado musical Godspell en Vigo, en el Teatro Fundación de Vigo, y bueno, y afortunadamente no me defraudó, una maravilla.
Pero Pablo, cuando dice pudimos, es un majestático que, sí, que queda súper sí, 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 chulo.
Fuera queda, muy bien,
el programa queda muy bien. Pero siempre va él a estas
sí.
cosas.
Sí, pues,
es el que tiene la suerte de poder asistir.
Pues sí, me regalaron la entrada a Los Reyes, la entrada del musical, por eso fui. Yo pagué el tren y fui a verlo. Una maravilla. Felicidades a Godspell, por supuesto. Y allí pudimos encontrar a otros coruñeses, así que entre ellos a Elisardo de la Cruz, actor que abrió la temporada de Café con Gotas 2024-2025. Sí, y nos encantó estar allí con él. Así que un abrazo, Elisardo. Y que disfrutó más todavía que yo del musical, porque él lo había representado con 20 años en Santa María del Mar con Carlos Colino y bueno, les hacía mucha ilusión y allí nos encontramos los tres a la salida y nada, y pasear por Vigo pues siempre es una gozada, así que felicidades a Gospel. Belén, tenemos la suerte de que trajiste guitarra,
sí.
Y queremos escucharte.
Vale.
¿Podemos escuchar uno de los temas del disco?
Venga.
¿O no va a ser del disco?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se llama?
Se llama Fuego Eléctrico.
Pues Belén Tajes ha traído guitarra y tenemos la suerte de poder escucharla en directo en Café con Gotas.
Todas las noches que te miro, cuando se apaga la ciudad, tengo en el pecho un suspiro. Oh, quiero contarte la verdad. Suéltate el pelo cuando corras y mira a los ojos al brindar. No pierdas tiempo con idiotas, viniste al mundo a brillar. Porque todas las cosas, salgan bien o salgan mal, son un instante en la bola de cristal. Y la fuerza constante que te empuja a caminar es fuego eléctrico, es fuego eléctrico, nada más. No, no te olvides que tú sí es, no te olvides, no. No te olvides que tú sí es, no te olvides, porque todas las cosas salen.
salgan bien o salgan mal, son un instante en la bola de cristal, porque todas las cosas son un instante en la bola de cristal, y la fuerza constante que te empuja a caminar es fuego eléctrico, es fuego eléctrico, es fuego eléctrico, nada más.
Gracias.
Encantados de disfrutar de la música en directo de Belén Tajes. Fuego eléctrico en directo en Café con Gotas. Fuego eléctrico es lo que siente María Nieto cada vez que puede ofrecer, que puede regalar un consejo sobre literatura a nuestros oyentes. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes. Además, hoy os hablo de un pasaje desde un espacio que es literalmente un escenario fantástico para la literatura, porque estoy en pleno Monte de San Pedro.
No me digas.
Que me habéis pillado hoy en un día de producción y de trabajo, y esto es un lujo, poder hablar con todos vosotros desde aquí. Esto no pasa todos los días, ¿eh?
Pero tienes que agarrar bien el libro, ¿no? Porque si no te vuelan las páginas.
Nada, nada. Estoy en un rinconcito fantástico que no sopla el viento. Me quiero quedar a vivir aquí.
Qué bien, qué bien. Nos encanta el Monte de San Pedro. ¿De qué libro queremos hablar hoy, María?
Vale, yo diría casi sin miedo que fue mi gran descubrimiento literario de 2024. Uh-huh. Un libro que se hizo muy, muy famoso años después de su publicación, porque, como suele suceder, el universo del pop lo sacó a la luz. Un día, la cantante Dua Lipa se levantó y dijo: ostras, este libro es alucinante. Por cierto, que sepáis que Dua Lipa habla castellano bastante bien. Uh-huh. Entonces, bueno, pues leyó este libro, que se acababa de traducir al inglés, y consiguió el teléfono de su escritora, contactó con ella y organizó un club de lectura coordinado por la propia Dua Lipa. Así fue como todo el mundo se enteró de quién era Alana Porter.
Vaya empujoncito, ¿eh?
Una cosa increíble.
Dua Lipa tendrá entre 14 y 15 seguidores, ¿no?
Claro, y además, imagínate, una mujer que llevaba toda la vida en el activismo, que llevaba muchos años trabajando como guionista, que es una de esas guionistas en la sombra cuyo nombre te suena pero no eres capaz de ver en la cabeza, y que se hizo famosísima a nivel mundial gracias a La mala costumbre, una novela maravillosa de tintes autobiográficos que yo descubrí un poco antes de conocer la historia de Dua Lipa, aunque ya había pasado, lo descubrí porque leí un pasaje pequeñito en Instagram, para que luego digan que las redes sociales no contribuyen a la cultura. Leí ese pasaje liliputiense y dije: este libro me lo tengo que leer. Es tan bonito que es casi poesía, a pesar de que es, como digo, una auténtica novela. Y eso que casi podría pasar por autobiográfica. La mala costumbre es la historia de la propia Alana en diferentes momentos de su vida y con una historia novelada detrás. Alana Porter, que es una mujer trans muy activista, cuenta la historia desde su nacimiento y su infancia en el barrio madrileño de San Blas, un barrio obrero que en los años 80 estaba sumido en una época muy triste y muy dura debido a la droga, hasta su etapa adulta en la que por fin descubre su auténtica identidad y consigue dar el paso de reconocerse a sí misma como la mujer que es. La historia de La mala costumbre es tan tierna, sin resultar nada cursi, tan bonita, siendo a la vez tan dura, y está tan, tan bien escrita, que me niego a creer que exista una otra persona del mundo, da igual que uno sea así, trans, hetero, gay o de cualquier otro amplio punto del espectro, que no empatice con esta persona que básicamente es un ser humano buscando esas mismas.
¿Es el primer libro de Alana?
¿Perdona que no te diga?
¿Es su primer libro?
Es la primera novela, aunque ya había publicado, como digo, un montón de guiones y ha formado parte de proyectos de guionización espectaculares, porque Alana es un genio de la literatura, escribe de una forma espectacular. Y hay otra cosa que hace muy bien Alana, que es hablar. Siempre tiene una edición preciosa en 6 Barral, muchas ediciones en traducción, y una fantástica edición en audiolibro leída por la propia Alana Porter.
Toma ya.
Merece tantísimo la pena este audiolibro que me da hasta pena recomendarlo, incluso diría que por encima del libro en papel. Y voy a confesar una cosa que no hago nunca, pero lo voy a confesar. La mala costumbre es el primer audiolibro que conseguí escuchar entero. yo en una etapa en la que tenía que viajar mucho por carretera. Entonces, pues empecé escuchándolo en el audiolibro y me gustó tanto que me lo terminé. Mi última parada en esa, en ese periplo de viajes que me hice en ese momento era a Guarda, Vía Atlántica. Me compré la edición en papel porque necesitaba tener este libro en papel. Es una joya literaria de un nivel increíble y además, ya digo, muy tierno y muy empático. Es muy difícil no sentirte dentro del papel de este personaje increíble, que además es extremadamente humano en sus luces y en sus sombras.
Recibió el premio Icon en 2024 y ha sido traducido al francés, al inglés, al alemán, al portugués y seguramente a estas alturas a algún idioma más, ¿verdad?
Y estoy bastante segura de que lo hará a muchos más idiomas, porque ya digo, Dua Lipa lo ha puesto en el mapa merecidísimamente. Me encanta además saber pues que las estrellas mundialmente reconocidas leen también literatura española.
Qué bien. Pues última razón por la que nadie debe perderse este libro, María.
Diría que por lo bonito que está escrito. Es para mí lo más asombroso de La Mala Costumbre, además de su historia, además de los personajes, además de lo tierno que es lo excepcionalmente rico que es como literatura per se, casi como un poema. Diría que hay páginas en las que casi parece que es el propio Lorca escribiendo, porque las imágenes son tan visuales, tan increíblemente potentes y están tan cargadas de sensibilidad que uno no sabe si está entre prosa poética, entre un poema en sí mismo, entre una narradora excepcional. Es bonito como libro, es bonito como literatura y es excepcional como historia.
Pues felicidades, María, por traernos cada principio de mes, cada primer miércoles de mes, tu recomendación literaria, y felicidades a Lana por hacer esa obra de arte desde Madrid. María, queda mayo y junio. ¿Has reflexionado sobre que solo quedan dos recomendaciones antes del verano?
Solo nos quedan dos recomendaciones y este mes además, hoy estamos en el día, por cierto, del libro infantil.
Sí,
y juvenil.
Es verdad, es verdad.
Nos olvidamos. Me he pensado mucho de hacer una recomendación de libro infantil y juvenil. Y voy a confesar la verdad, me costaba tanto elegir, porque yo soy una gran lectora de infantil y juvenil, sobre todo de juvenil, me daba tanta rabia no poder elegir que dije, me voy con Alana Portero, que lo tengo súper claro. Pero pues, es verdad que hoy ya estamos en esto y dentro de unas semanas el día del libro. Es que tenemos como mucho detrás todavía.
Pues nada, en la primera semana de mayo, si quieres, pues puedes decir tus 5 libros infantiles y tus 5 libros no infantiles, que no puede llegar a septiembre sin que te los leas, imagínate.
¡Qué miedo! Elegir solo 5. Venga, me parece un reto interesante. Vamos allá.
Mi Instagram era esto de los 5 restaurantes que no te debes perder.
¡Efectivamente!
Bueno, pues nos ponemos a venir porque con libros es una maravilla. Imagínate poder decir, este verano he leído 5 libros. Ya solo por eso sería fabuloso.
Bueno, eso es una maravilla. De todas maneras, sin presión, que a veces me da mucho miedo decirlo.
Sí.
Y además, yo el año pasado leí 50 y tantos libros y este año estamos casi a mitad de año y creo que he leído 3.
De aquí a la primera semana de mayo seguro que ya tienes un montón de ferias del libro, tienes un montón de eventos ya literarios de primavera intensa, ¿verdad?
Nada, ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, dentro de nada empieza la temporada de ferias y ya empezamos con la época en la que hay más libros por leer que tiempo para leerlos.
Muchas gracias, María.
A vosotros.
Hasta el mes que viene.
Que 29 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de las recomendaciones literarias de María Nieto. Tenemos en Café con Gotas una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Belén?
Sí, la web de Renfe.
¡Oh! Pero bueno, pero eso es de la casa ya.
Esto ya se está repitiendo.
Es fuera de concurso. Sí, concurso.
Las webs, ya la de Renfe en concreto, pero las webs están.
Es maravillosa.
La web de Renfe es un.
Cuidado.
Mejoró un poco, a ver, ha mejorado un poquito, pero a mí lo que me pone enferma es el cambio de precios, me vuelve loca eso. Es que yo voy mucho a Madrid y es como hoy valen 25 y a la hora siguiente ya vale 80 y me mata eso.
Es desesperante.
Sí.
Y además, bueno, se mantiene la situación de que no se puede comprar más allá del 15 de abril o así. Están bloqueados todavía.
Creo que van a abrir para Semana Santa. Sí, van a abrir, pero aún así.
Súper bien, para hacer planes.
No, fantástico.
Súper bien,
y luego te ponen en una cola ahí, espera tu turno.
Como si fueran las entradas de los King. ¿No?
Terrible, terrible.
Pues nos adherimos, por supuesto. Página de Renfe ya con su apartado especial en el Café Amargo. ¿Tú tienes uno, Roberto?
Pues mira, viene muy a colación con que nos vamos a ir de vacaciones, posiblemente muchos, en Semana Santa, y que el tiempo atmosférico pueda ser variable. Y tú planeas tu viaje con toda la ilusión, pues a islas o sitios paradisíacos en donde el sol es garantizado, y ves por los medios de comunicación pues que está cayendo la mundial o que viene un temporal, y dices, me tocará a mí, porque yo ya he visto el lago Como sin verlo, con una nube encima, y he visto fotos de gente que digo, caramba, cuando me tocó a mí llovía a chuzos y el lago Como no se veía. Pues en este caso, no sé cómo estarán en las Canarias dentro de una semana, pero esta semana está habiendo problemitas.
Y tú estás tirando inquieto.
Sí, sí. Bueno, yo voy a disfrutar de la pulserita y las vacaciones, ¿sabes? Pero bueno, si ya hace sol, pues mejor, ¿no?
O sea, ya nos estás confirmando que vas a un hotel con pulserita voy esta Semana Santa.
Sí, lo tengo claro.
¿En la primera mitad o en la segunda? ¿O en toda?
Del jueves 17 al jueves 24 es la segunda. Bueno, coge Semana Santa.
Sí, porque...
Es Jueves Santo.
Las procesiones de las palmas, ¿no? Fue lo que te
Voy a ello. A cañón, que no llueva.
Pues entendemos y compartimos ese...
Hoy, para mí hoy es café amargo, la semana que viene.
Bueno, yo ya vi un artículo del periódico que dice, tendremos una Semana Santa lluviosa, así que debe haber alguna predicción que ya dice que Galicia...
Bueno, pero que llueva aquí lo puedo entender, que yo ya me voy a ir, ¿sabes?
Aquí tenemos el egoísta viajero, ¿eh? El egoísta viajero de...
Yo, si os mojáis vosotros,
aquí,
me da
si
igual.
Que os den morcilla, que yo voy a estar en Las Palmas o en Lanzarote. Pues entendemos y nos adherimos a esa inquietud amarga. ¿Tú tienes uno, Verónica?
Mi café amargo es ese estornudo que viene justo en el momento menos apropiado. Y que además un estornudo no lo puedes evitar, ¿sabes? Porque viene y es como, me está picando la nariz, tengo que estornudar, pero no puedo porque pues, no puedo hacer ruido o no es el momento adecuado tal. Y es que es muy cómodo esto.
¿Y lo catalogas de ruidoso o de estos de que bajo presión aguantas con todo lo que puedes?
Es que yo creo que los estornudos no se pueden meter para adentro.
No,
se pueden evitar.
A veces
no.
Se pueden camuflar así un poco.
Hay quien pone mano en nariz y boca y parece una explosión interna, ¿sabes? Totalmente, sí. Siempre hay después un pañuelo cerca para recorrer a eso. Pero no sé si
yo
es
intento
eso.
Buscar una almohada o algo así que amortigüe el sonido, pero... No siempre se tiene a mano.
Ayer mismo mi hija me preguntó algo así como si se podía retener un estornudo o si no podía evitarlo, porque debí tener así 3 estornudos seguidos, ¿no? De esto de rinítico que soy. Y le dije, pues no se puede. A veces se puede camuflar, pero no aguantar.
A veces incluso te joroba mucho que se corte.
Sí.
Que tienes ese estornudo que vas a estornudar y de repente desaparece. Y dices, sí, pues no puede ser. No.
¿A dónde fue?
Como esa película que te tiene al borde de la lágrima y tú quieres llorar bien y quedarte ya desahogado y no acaba de emocionarte del todo. Pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Yo tengo uno que se refiere a la hostelería de Murcia. Claro que sí.
Concretamente,
ningún
¿no?
periódico en Murcia. No leen el periódico. No sé qué periódico leen en Murcia porque en mi día murciano del viernes, 3 locales de hostelería, ninguno tenía ni un solo periódico.
Y no te conocían a ti.
Que hombre, si
tú necesitas el café con un periódico
qué
al lado.
Bueno, y eso que no fui en plan, venga, cafetería a leer el periódico. Pero bueno, los 3 locales que visité, fui a pagar a la barra. Fardos.
Después del tercer café ya estabas.
Ningún periódico, pero bueno, no les acusé de nada ni fui muy correcto. Belén, este disco es producto de toda tu historia musical que te ha llevado hasta aquí, hasta estas canciones que están en este disco lleno de mar. Resumimos para la gente que te conozca poco, ¿cuál es tu historia musical?
Mi historia musical, bueno, pues yo como que empecé a cantar un poco tarde, ¿no? Descubrí mi voz un poco tarde, pero desde aquí le digo a la gente que nunca es tarde para descubrir su voz y para cantar. Entonces me empecé a cantar tarde, como a los 20 y muchos, y descubrí mi voz ahí, pues primero en un sitio precioso para crecer, que era el coro femenino de Carmen Rey y Ángeles Dorrio, que se llama Sisters in the House. Crecí ahí estuve como casi 10 años. Después de ahí, pues me envalentoné y decidí hacer una prueba para una banda y tener mi propia banda, y pues la típica banda de rock de versiones. De ahí salté, la verdad es que fue un salto muy loco porque, bueno, crecí también en el mundo de la música tradicional y canté, pues eso, desde tocaba la pandereta y la gaita y todo tipo de instrumentos tradis, y canté, aprendí a cantar de mis abuelas, pero nunca había cantado sola. Entonces, hasta los 20 y pico no lo hice. Luego de ahí, de mi banda de rock, empecé a colaborar con un músico de Luarnalure. Y luego, a través de, pues eso, de conocerlos a ellos, me llamaron para hacer una gira, que era la gira del 30 aniversario. Y después de ahí pues empecé a cantar en un dúo que monté con una amiga que se llamaba Vudú. Y después empecé mis canciones en solitario en el 2020. Y me ha llevado pues, a colaborar con otros grupos, un grupo de rock psicodélico de Coruña que se llama Moura. Luego también colaboro con Aliboria, con José Luis Romero y Aliboria. Y gracias a Aliboria pues tuve la suerte de hacer una gira con Vetusta Morla también. Y no sé, y ahora pues hago mis canciones que también están viajando mucho y acabo de sacar un disco, básicamente. Es un poco el resumen.
¿Cómo ha sido el feedback del disco desde noviembre hasta hoy? ¿Qué te ha transmitido la gente que lo ha escuchado?
Pues que se les ha quedado corto, eso sin duda, eso me lo han dicho muchas personas, que les pareció cortito, que tengo que hacer cosas más largas. Es que el mundo de ahora no sé si está para discos largos, pero todo el mundo saca singles, entonces no sé si eso podrá ser. Pero que les ha gustado mucho, eso seguro, eso me lo ha transmitido mucha gente, que le ha emocionado mucho a muchas personas y nada, pues aquí estamos otra vez pues preparando otra vez la tierra para cultivar más canciones, así que
es verdad que todo ese proceso que cuentas posiblemente mucha gente ya te conocía. ¿Tienes la sensación de haber sacado tarde el disco?
También sí,
porque es que posiblemente otra gente diría pues saco el disco y después hago todas esas colaboraciones o toda esa vida rica.
No, la verdad es que sí, el disco llega un poco tarde, pero fue mucho esfuerzo sacar el disco, porque en realidad el disco iba a venir después del COVID, ¿no? En el 2020 iba a llegar el disco y se frustró un poco ese momento. Entonces en el 2020, cuando me inicié en solitario, bueno, de todas maneras yo ya había sacado discos con otros proyectos, ¿no? Pero así con mi nombre no había llegado a hacerlo. Y después del COVID iba a sacar disco y se frustró pues, por una serie de catástrofes que yo tampoco estaba muy bien, ¿no? Porque perdí a una amiga durante el COVID y no tenía como fuerza suficiente para iniciar todo ese proceso de revisión y de construcción, reconstrucción. Entonces luego conseguí sacar un EP, que es como un minidisco, indagando en mis raíces argentinas. Y después del EP, pues decidí pues liarme la manta a la cabeza o era una decisión muy súbita, o lo dejo todo o saco un disco. Y finalmente saqué el disco. Y bueno, muy agradecida también a la música y a lo que te hace seguir adelante, ¿no? A mí la música me hace seguir adelante con casi todo.
¿Con disco o sin disco?
Con disco o sin disco, efectivamente. Tuve ahí una crisis importante de decir, ostras, es que a veces se vive muy mal de música, muy mal. Y no, yo qué sé, no se llega ni a fin de mes ni a la semana siguiente. Entonces era como, uff, yo no me puedo dedicar a esto, esta incertidumbre me va a matar. Y de hecho hay una canción en el disco que se llama Incertidumbre, precisamente por todo eso, que es bonita, ¿eh? La canción no es bajonera, es para bailar. Pero decidí agarrarme a la música y decir, bueno, pues vamos a intentar flotar y sobrevivir y lanzar este disco con contenido, ¿no? No superfluo y con flojo. No, yo quería contenido, quería compromiso y quería un buen sonido. Y esas tres cosas creo que las hemos conseguido.
Tenemos también un concierto que queremos anunciar, que no se nos escape, este viernes 4 de abril en Garufa, presentación del disco de César Decenti, que también va a poder hacerlo el 10 de mayo, jueves 10 de mayo, en la Casa de Arriba de Vigo. Este sábado tenemos concierto de Morgan, creo que es viernes Vigo y sábado Coruña, en el Teatro Colón a las 9 de la noche, concierto de Morgan. Y el Deportivo juega el domingo a las 9 de la noche en casa contra el Cádiz, un horario que nos viene súper bien a todos, ¿verdad? Claro que sí, viva los partidos a las 9 de la noche, teniendo en cuenta que los buses a las 11 ya no están. Bueno, luego sé que se supone que van a poner unas lanzaderas de buses a la universidad y tal y cual. Bueno, ya, pero somos 21.000 los que vamos al estadio. En fin, ya sabéis, estas cositas de los horarios que van al Café Amargo también con sección propia. ¿Queremos escuchar una segunda canción, Belén? ¿Podemos?
Sí.
¿Es del disco?
No, esta no es del disco.
Es canción de tierra.
Es una canción viajera que fue viajando, como antes viajaban las canciones de boca a oreja, uh-huh. y llegó pues desde Chaves, Portugal, hasta la aldea de mi abuela, Arou, y claro, antes pues no había, no se viralizaban estas canciones, entonces pues era la forma de sobrevivir de estos temas, y esta canción me la enseñaron mis abuelas.
Qué bien, la vamos a escuchar.
Tirouche unha laranxiña por riba de Chaves fora. Adiós miña laranxiña e o meu amor vais embora. Adeus a lourinda e a lourinda, adeus, adeus. Adeus a lourinda e os teus ollos xa son meus. Adeus a lourinda e a lourinda, adeus, adeus. Adeus a lourinda e os teus ollos xa son meus. Anillo de sete pedras vai pra fora do meu dedo. Que ti foste la ruína de ter amores tan cedo. Adeus a lourinda e a lourinda, adeus, adeus. Adeus a lourinda e os teus ollos xa son meus. Adeus a lourinda e a lourinda, adeus, adeus. Adeus a lourinda e os teus ollos xa son meus. Anillo de sete pedras vai pra fora do meu dedo. Que ti foste la ruína de ter amores tan cedo. Ai, adeus a lourinda e a lourinda, adeus, adeus. Adeus a lourinda e os teus ollos xa son meus. Adeus a lourinda e a lourinda, adeus, adeus. Adeus a lourinda e os teus ollos xa son meus. Ai, adeus a lourinda e a lourinda, adeus, adeus. Adeus a lourinda e os teus ollos xa son meus. Ai, adeus a lourinda e a lourinda, adeus, adeus. Adeus a lourinda e os teus ollos xa son meus.
...43 minutos sobre las 4 de la tarde... ...deliciosa, delicioso... ...poder escuchar la música de Belén Tajes... ...en directo hoy en Café con Gotas... ...y tenemos también otro privilegio... ...el privilegio de tener en directo... ...a Nina, cantante de Morgan... ...muy buenas tardes, bien Nina...
...hola, buenas tardes,
...gracias por estar en Café con Gotas...
...un placer...
Nina es la vocalista y teclista de esta banda Morgan, que ha crecido un montón en tiempo, bueno, no en tiempo récord, pero sí progresivamente y en poco tiempo, dándose a conocer pues en todo el país, y nos visita Galicia este fin de semana, viernes en Vigo, en el Teatro Fundación, y sábado en el Teatro Colón. ¿Ilusionados con esta visita a Galicia, Nina?
Pues la verdad que sí, tenemos ya muchas ganas de volver, siempre que hemos estado allí... pues nos da mucha pena tener que volvernos de Galicia, porque lo pasamos muy bien, comemos muy bien y lo disfrutamos un montón, así que sí, con muchas ganas de volver.
Qué bien, ¿qué se va a encontrar la gente que pueda ir a este teatro y a veros?
Pues a ver, nosotros ahora con este cuarto disco, pues hemos conseguido hacer con mucho trabajito, porque nos ha dado pena dejar fuera algunas canciones de las anteriores. Pero con las canciones nuevas, al final creo que hemos creado un show bastante potente. Es emocionante de ver, yo creo, y para nosotros emocionante de tocar. Y bueno, al final, por ahora, estamos teniendo muy buen feedback y la gente sale contenta de vernos. O sea, que esperamos que se encuentren un buen show.
Estaba pensando en que el concepto Hotel Morgan me recuerda al disco de Hogar de Iván Ferreiro, ¿no? No sé si es Hogar o Casa ahora mismo, pero vuestro disco de 2021 también es Home, Life at Circo Price. ¿Os gusta esta idea de casa, esta idea del hogar de Morgan?
Sí, bueno, más que de hogar en este caso, era que las canciones queríamos que conviviesen en un mismo sitio. Cuando estábamos buscando un poco el concepto del disco, pues el hotel nos parecía un buen sitio para que coincidieran. Y aparte nos gusta mucho la idea de que cada canción tenga su entidad, ¿no? Su identidad y que tenga su propia habitación y que cada uno elija dónde prefiere estar dentro de este disco.
¿En qué mes salió Hotel Morgan?
¿En qué, perdón?
¿En qué mes salió el disco, este Hotel Morgan?
Pues bueno, es difícil esta pregunta porque nosotros lo sacamos al principio a la venta en nuestra web en noviembre del 2024, pero luego ya estuvo disponible en todas las plataformas en enero del 2025, o sea que bueno, depende de para quién. Si alguien lo compró en noviembre, pues en noviembre, y si alguien lo escuchó en enero, pues en enero.
Qué bien. ¿Conviven las canciones en inglés con las canciones en castellano? ¿Cómo te encuentras más cómodo últimamente?
Pues la verdad que con las dos, por suerte. Sí, de manera natural ha ido, pues eso, creciendo más las ganas mías, ¿no? De expresarme más en español. Entonces, bueno, al escuchar el disco completo me daba mucha alegría que conviviesen bien los dos idiomas sin tener que darle más o menos importancia a eso. O sea que muy contentos y yo contenta con las dos, la verdad. Pues siempre y cuando a mí me pida el cuerpo una cosa o la otra y yo lo pueda hacer, pues la verdad que contenta con los dos idiomas.
Qué bien.
Ojalá algún día alguna en gallego.
Pues ojalá. Aquí hay muchas cantantes gallegas y chicas y chicos deseando que una canción suya se enriquezca con una voz tuya, como pasó con Quique González, por ejemplo, que te dio un empujón importante de fama y te cambió la vida en bastante medida, según leía en una entrevista que te hacían hace poco. Quiero detenerme en ese momento donde lo ves en un bar y le dices: Quique, que soy yo, la grabación, la que has mezclado con tu voz. ¿Cómo fue ese momento? Sí. ¿Qué te dijo?
Pues nada, que encantado. La verdad es que fue pues un momento muy bonito porque, bueno, yo ya tenía muchas ganas, ya habíamos grabado Charo, pero no habíamos podido coincidir, porque para cuando yo grabé mi voz, pues ellos todavía seguían en la Casa Murada grabando. Entonces, pues bueno, hasta que no pasaron unos meses después de haberla grabado, no pudimos conocernos, pero fue un gran momento y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y nada, él me dijo que encantado y además a partir de ahí, pues ya todo lo que vino después fue maravilloso, o sea que fue un gran momento, sí.
Sin duda, Nina de Morgan es una de las mejores voces del país y la cantante codiciada con la que todo el mundo quiere colaborar ahora que es tan común y que se lleva tanto y que las discográficas también lo apoyan y lo empujan, este mundo de las colaboraciones. Nina, hemos estado encantados de charlar contigo este ratito. Todavía quedan entradas para los dos conciertos, ¿verdad?
Eso es.
Y empujamos y invitamos a todo el mundo a que se anime a conocer más de la música de Morgan, viernes en Vigo y sábado en Coruña. Gracias, Nina, por charlar con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Nina de Juan, cantante de Morgan, una voz absolutamente deliciosa. Pasan 49 minutos de las 4 de la tarde y disfrutamos de charlar de un montón de cosas con Belén Tajes, que nos trae la brisa del mar de Arou, nos trae su guitarra, nos trae su música y nos trae comida también, porque en Café con Gotas tenemos una sección de cocina que se llama El Gurú del Roti, donde hablamos de más cosas, claro, porque no todo es el siguiente disco, no todo son las canciones, no todo es
pandereta. Qué bien ligado Belén Tajes con Luis Guerra, ¿eh?
Claro.
Porque yo no lo estaba entendiendo. Estaba escuchando a Juan Luis Guerra súper alto y estaba diciendo a Belén, vale, muy bien, está sonando con Luis Guerra. Pero qué bien ligado, claro, ¿eh? Lo de ligado también viene al pelo, ¿eh?
Sí. Cuando suena Juan Luis Guerra, entra nuestra sección del Gurú del Roti. La sección donde la cantante nos dice que le gusta comer, qué le gusta hacer de comer, qué le enseñó su abuelo. Tu abuela no estaba cantando todo el día, también cocinaba y yo estoy seguro de que hay un plato de tu abuela que a ti te volvía loca.
En concreto, esta abuela que canta no cocina nada bien, la verdad.
Es que y lo vamos a decir aquí pena, en la radio.
Es
ya.
Una pena, pero no se le da.
No está escuchando, no pasa nada.
No está escuchando, pero bueno, ella lo sabe, ella ya sabe. Que
no pasa nada.
En mi familia cocina muy bien mi madre, mi padre es cocinero, de hecho. Entonces,
caray.
Sí, en mi familia se demuestra mucho el amor con comida, ¿con o comida? Sea, es, bueno, pero magnífico. Salvaje, es un amor salvaje.
Magnífico. Tanto de los que la devoran como los que la hacen, ¿no?
Sí, sí, hay como un club gourmet en la familia paterna, guau, impresionante, es que os quedaríais locos viendo las, esas mesas de Navidad y tal, bueno, se les va la cabeza a mi tío, a mi padre, a toda esta familia, está
loco. ¿Cuál es la especialidad de tu padre? ¿Qué es lo que más le gusta cocinar?
Mi padre hace bien los típicos guisos de sota caballo rey, con un fondo muy, o sea, los guisos caldosos.
Sí. Y, con enjundia, sí.
Sí, 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 y hace una, bueno, un guiso de chopa.
Que no son fáciles, ¿eh? No, no, que no. Parece que es cuatro cosas tiradas en líquido.
Hay que dedicarle amor, hay que dedicarle amor y tiempo.
Esa base entonces, tiene sí, un punto sí, de
tiene
tiempo.
Tiene un fondo importante, entonces le sale muy guay pues el de chopa y también hace muy bien una cosa que se llama guiso de pulpo, también lo hace muy bien, caldo de pulpo, perdón. Uh-huh. Y también hace muy bien los arroces, les es que
nos estás haciendo decidir. Mucho daño.
Sí, sí, sí. Y hace una cosa que no sé si lo conocéis, que son fabas con pulpo, que sí, también claro. Está muy rico, muy rico, muy rico. Papá, si me estás escuchando.
Qué maravilla la cocina de Arou en Café con Gotas. Bueno, ¿y a ti? ¿Qué se te ha pegado de esa cocina?
De eso,
¿se te
pues,
da bien? ¿Te gusta?
Me gusta mucho, la verdad. ¿Sí? Pero intento aprender así un poco a ese proceso del el despacito, ¿no? De primero el aceite, la cebolla, o sea, el fondo, lo, sí, sí. El fondo
¿y
que
tienes,
es
¿tienes
todo.
Paciencia de hacer esa preparación y
si
esos
no
sofritos?
Tengo hambre, sí. La movida es cocinar cuando estás ahí, o sea, si cocinas con hambre, fatal, a mí se me da, porque claro, me mata el hambre y quiero llegar.
Pechuga de pollo a la plancha,
claro,
y
claro,
para adelante.
Y voy rápido y uh-huh. A lo simple. Pero al margen de eso, si tengo tiempo, sí que me gusta mucho hacer de comer o inventar cosas o mezclar o esas cosas. Y como tengo mucha tradición en mi familia de comida argentina, que a su vez es tradición italiana, mucha pasta y pasta muy bien hecha, ¿no? O sea, amasar, yo qué sé, las salsas, esas cosas, a mí me alucina. Pero justamente ahora estoy haciendo como una dieta, entonces, claro, hablar de esto me pone un poco mala.
También te hace daño a ti, claro. Dos sitios entre Camariñas, Laxe, y si quieres, mira, vamos a tirar hasta Ponte do Porto o hasta Muxía, sí, sí. Dos sitios para comer. Que quizá
hay
no
un sitio en Cabana, es que no sé si decirlo.
Claro, no lo digas, no lo digas.
No lo diga. Dilo, porque es como.
Hay que compartir esas cosas.
Claro, es como
es
tan
de esos
bueno.
Que después se llenan y.
Claro. No. Bueno, yo lo digo, por si queréis ir. Se llama Arría, en Cabana. Uh-huh. En Cabana de Bergantiños. Y es espectacular, es maravilloso. Y después en mi pueblo, en Arou, está O Colmado, que también hacen de comer y hacen unos callos muy ricos y cocinan muy bien también.
Qué bien sí, sí. La cocina.
Hoy, menos mal que hacemos este programa después de comer.
Después de comer.
Belén, celebramos el Día de las Letras Galegas dentro de nada y está dedicado este año
a las señoras cantareiras.
Claro que sí, y sí, sí. Estamos encantados, ¿verdad?
Joder, merecidísimo.
Merecidísimo.
Y a quien se le ocurrió es que.
Y además es, pues, lo hace mucho más global y lo hace mucho más variado, porque venga.
No hay una figura sola, la
claro. El enésimo suplemento, la enésima entrevista sobre quien más conocía, a la escritora tal.
Que muchas veces no conocíamos nadie, siempre buscan debajo en el baúl y sacan uno y dicen,
ya soslayando esto, pero en cambio las cantareiras, bueno, pues hay montones de grupos por toda Galicia que se pueden entrevistar, montones de influencias, montones de qué te parece a ti este premio.
Bueno, yo creo que era algo que este homenaje a las cantareiras es que ya estaba tardando muchísimo, sí que es verdad que gracias a lo mejor a Leilía o a las Tanxugueiras el papel de las cantareiras, que son las guardianas de la tradición gallega, estaba siendo ya muy visibilizado y también homenajeado, ¿no? Entonces, que el Día de las Letras Gallegas, que es el día más importante de la cultura en Galicia, pues estén ellas, estén todas representadas, y eso es una maravilla. Y es ya por fin un sueño, supongo, cumplido para muchas personas que bebemos de la tradición.
Y hay mucha letra y mucha literatura en ese tipo
sí,
de
sí, también.
De
y un homenaje increíble a eso, porque es que fueron ellas las que guardaron y las que memorizaron todas esas coplas y formas de tocar, formas de bailar, es que eran ellas las guardianas de la tradición. Entonces es como un homenaje merecidísimo.
Y darle esa importancia también a la figura de la mujer en la música, precisamente por lo que dices tú, por esa que son las que portaron esa tradición y esa cultura a lo largo del tiempo.
Uh-huh. A mí me pasó que yo crecí en eso, en la tradición, Y para mí, decir, aprender a tocar la pandereta o la lata de pimentón o tal, y llegar a casa de mi abuela y que mi abuela ya supiera tocar la pandereta, dije, ¿qué ha pasado?
¿Esto qué es?
¿Cómo es posible?
Y ¿a entonces, qué conservatorio fue?
Claro, claro. Y ahí fue como que me di cuenta, ¿no? Que teníamos eso en común las dos, mis dos abuelas. Tocaban, cantaban y para mí fue como mi escuela. Vamos, es que yo no sabía que ellas sabían. Entonces, su conocimiento de toda esa parte musical, pues a lo mejor si yo no hubiera tenido ese amor a la música, no lo hubieran sacado, ¿no? O no
lo tenían ahí, pero no lo...
Sí. Y lo revivimos pues un poco gracias a eso, porque mi abuelo también fue gaitero, ¿no? Y entonces mi hermano y yo pues cogimos esa riqueza de aprender y de darle cariño a esa música, que cuando empezamos nosotros pues no había figuras de mujeres cantadoras ni gaiteras ni nada, ¿no? Entonces ahora es como ya por fin el papel de la mujer en la música en Galicia y en la tradición se exhibe con ese poder, ¿no? y con esa razón y no sé, y yo feliz de que pase, de que haya representantes y además, representantas de nuestra música.
Pocas cosas nos hacen sentir como tan unidos, ¿no? Como tan en comunión, como una canción cantada. Eu chorar chorei o domingo a tarde, por ejemplo.
Sí,
tú empiezas esa canción y